Hoy estamos poniendo la piedra fundamental o fundacional de lo que es una nueva generación de centros de rehabilitación. En este caso son 3 unidades. Cada una de esas unidades tiene aproximadamente 460 plazas y puede ser ampliada hasta un 20%. Y que tiene como elemento especial que destina una gran cantidad de área para la posibilidad de realizar tareas socioeducativas, sociolaborales, actividades deportivas, chakras, y que eso sin duda es clave a la hora de fortalecer el músculo social que debe estar trabajando dentro de las instituciones de rehabilitación, para de esa forma cortar con lo que nosotros hemos dicho muchas veces, el círculo vicioso de la reincidencia. Pero además incorpora un sistema constructivo moderno que implica que son instalaciones hechas básicamente de cemento y no tiene en ese sentido hierro. Y por lo tanto esto también va a evitar lo que ustedes conocen como muchas veces los cortes carcelarios. A mí a veces me consultan cuando hacemos las requisas y por qué cautan tantos cortes carcelarios. Porque las cárceles viejas están hechas con hierro y entonces los reclusos muchas veces terminan picando las paredes, extrayendo ese material, el hierro, y es luego lo que utilizan para hacer los cortes y generar violencia. Con esta nueva modalidad de cárceles, con esta nueva generación de cárceles, eso se va a evitar y por lo tanto entendemos que eso también va a ayudar a bajar los niveles de violencia que pueda haber dentro de los establecimientos de rehabilitación.
¿Qué dejó lo que fue la interpelación ayer? Justamente el tema principal era el sistema carcelario.
Yo creo que fue una buena oportunidad de ir al Parlamento, de contar todo lo que se está haciendo. Además se hizo en un buen tono, en todas las partes. Y eso siempre es importante y hay que resaltarlo, porque en definitiva lo que nos piden todos los uruguayos es que dejemos de mirar las diferencias, busquemos las coincidencias. Hay muchas coincidencias en materia de seguridad en todos los programas o en los diferentes programas de los partidos políticos, y me parece que es ahí donde tenemos que poner el foco. Pero además es una interpelación que termina con una moción de apoyo a la gestión y con una mirada también de políticas de Estado, de apoyo a las políticas de Estado, y esa instancia fue además acompañada por todos los partidos políticos y por eso me parece muy interesante. Y sirvió para contar todo lo que se está haciendo en materia social y sociolaboral dentro de las cárceles. Una de las cuestiones que nos diferencian, por ejemplo, con lo que pasaba en periodos anteriores, es que hoy tenés un MIDES que antes no había trabajando dentro de los centros de rehabilitación. Y eso fue un antes y un después. Tenés a la UTU, tenés a la UDELAR, tenés a la DINALI, que pasó de pertenecer al Ministerio del Interior y ahora pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, y sin duda eso fue un cambio de paradigma. Tenés una reformulación de la DINAMA, que es la Dirección de Medidas Alternativas, que incorporó tecnología, y eso permite, con la incorporación de tecnología, que jueces y fiscales empiecen a confiar en esa tecnología para, en lugar de mandar más gente al sistema de rehabilitación, puedan mandarlo con medidas alternativas. Y sin duda este trabajo se refleja no solo dentro de la cárcel, sino fuera. Dentro de la cárcel se refleja con una baja en la tasa de homicidios, con una baja en la tasa de suicidios, con una baja en la tasa de fugas, y también en este periodo de gobierno destacar que no hemos tenido motines ni hemos tenido policías muertos o lesionados como sucedía en otros periodos. Ministro, y como yo decía, que esto que pasa dentro de las cárceles también se refleja fuera, en parte esto explica la baja de delitos fuera de los establecimientos penitenciarios. Por supuesto que no es lo único, porque ahí también hay que poner arriba de la mesa la fuerte inversión que se ha hecho en tecnología, en los cambios en despliegue, la inauguración y la reinauguración de un montón de unidades, comisarías y subcomisarías. Por supuesto, el apoyo político y el apoyo jurídico a la policía. Pero sin dudas que lo que pasa dentro de las cárceles y esta baja, este descenso de la violencia, también tiene su impacto afuera, y por eso hoy podemos decir que hemos logrado bajar un 41% las rapiñas. Tenemos 9.000 rapiñas menos en comparación con 2019, hemos logrado bajar los hurtos, tenemos 25.000 hurtos menos en comparación con 2019, y hemos logrado bajar el abigeato también en un 53%.
Disculpe que lo interrumpa nuevamente.
Por favor.
¿También puedo explicar por qué murieron 6 personas calcinadas adentro de una celda y por qué suceden ese tipo de hechos?
Bueno, eso está en fiscalía. Eso habría que preguntarle a la fiscal de homicidios que está investigando el caso. Yo no tengo acceso a la carpeta porque la carpeta es reservada.
Pero sucedió, por lo tanto, dentro del centro carcelario. ¿Qué,
sí, por
qué
supuesto.
Falló para que eso se produjera?
Bueno, esas son partes de las cosas que nosotros tenemos que ir mejorando. Entendemos que con estas políticas sociales que estamos implementando dentro del sistema penitenciario de rehabilitación, estos nuevos modelos de cárceles que les venimos a mostrar hoy, este tipo de, de hechos que todos lamentamos deberían disminuir y ojalá que en algún momento deberían de dejar de existir. Pero para eso estamos trabajando. Los resultados del trabajo en políticas sociales no son de un día para el otro. Construir una cárcel no es de un día para el otro. Esta cárcel que estamos hoy acá poniendo la piedra fundamental lleva 18 meses. Por lo tanto, nosotros iniciamos un camino y entendemos que ese camino ya está dando buenos resultados y ojalá que en el mediano plazo y en el largo plazo dé tan buenos resultados que algún día ustedes me estén haciendo una entrevista a mí o a otro ministro clausurando una cárcel, cerrándola porque la cárcel quedó vacía, porque hemos logrado llegar a un nivel de delictivo, de violencia que es tolerable para la sociedad.
El Frente Amplio ayer pedía que se decretara la emergencia carcelaria, básicamente, de acuerdo a lo que dicen públicamente, para darle mayores herramientas a ustedes, por ejemplo, para evitar algunos procesos de licitación, la compra de las cámaras como ejemplo. ¿Eso no era algo positivo para el Ministerio, para colocar cámaras que desde diciembre del año pasado están previstos también por otro incendio dentro de un centro de reclusión?
Sí, a ver, es cierto que el declarar una emergencia, sea en este caso carcelaria u otra, te ayuda a ahorrar determinados tiempos, pero la realidad es que en este caso no era necesario, porque en definitiva si nosotros declarábamos la emergencia carcelaria para construir una cárcel, los plazos de construcción no los íbamos a ahorrar. Y de hecho hoy estamos acá mostrando hechos, no un enunciado de declarar una emergencia sanitaria. A ver, a las pruebas me remito. En 2005 el Frente Amplio declaró una emergencia carcelaria. Sin embargo, en el 2009 vino el relator Manfred Novak de las Naciones Unidas y le pegó un cachetazo tremendo al gobierno de la época diciendo, 4 años después de haberse decretado la emergencia carcelaria, que las cárceles o que los presos en las cárceles se alojaban como animales, que tomaban agua del retrete o del water y otro tipo de adjetivos que realmente daban cuenta de una situación alarmante. Es decir que declarar una emergencia por sí sola no cambia la realidad. Lo que cambia la realidad son los hechos, es trabajar, como lo estamos haciendo ahora, mostrando la construcción de esta nueva cárcel, como lo vamos a hacer mañana, que fue otra de las cosas que se me había pedido a mí en diciembre del año pasado. Mañana vamos a estar egresando 108 alumnos del CEFOPEM, de la escuela, y obviamente que eso también requiere un proceso. Eso no se soluciona con una emergencia carcelaria, porque yo tengo que hacer un llamado, tengo que generar las vacantes, esa gente tiene que ir a la escuela, que dura 6 meses, para formarse, pero no es de un día para el otro. Por eso digo y repito, nosotros estamos por el camino correcto. Si bien reconocemos que falta mucho, porque esto es un problema que se arrastra hace muchísimos años, incluso antes del año 2005, porque también hay que ser honesto con eso. Por algo en el 2005 el Frente Amplio declara la emergencia carcelaria, pero estamos absolutamente convencidos de que vamos por el camino correcto.
¿Y las cámaras? ¿Para cuándo? Digo, los procesos.
Ya fueron instalados cámaras en el COMCAR y además el Ministerio aportó 60 cámaras más que están en proceso de ser instaladas y el propio INR compró 40 cámaras que tuvo que hacer su proceso de licitación para la compra de las cámaras y además también para la compra de la empresa que las va a instalar y están en este momento en proceso de instalación.
Recién en su oratorio habló y anunció la construcción de una cárcel de mujeres en Punta de Rieles.
Así es, estamos esperando la firma del Presidente de la República y una vez que el Presidente firme estaríamos en condiciones ya de empezar con la implantación de la obra y la construcción de la misma. Es una cárcel que va a tener una capacidad para 850 personas privadas de libertad, en este caso femeninas, con la posibilidad también de ampliar hasta un 20% esa capacidad, es decir, va a llegar a unas aproximadamente 1.015 plazas, con un aumento de un 70% de espacios para actividades socioeducativas y sociolaborales en comparación con la unidad número 5, que es donde están alojadas hoy las mujeres. Y además, como yo comentaba, tiene dos particularidades. Una, que va a tener un centro de medio camino para que aquellas personas que están próximas al preegreso puedan ser abordadas por los equipos multidisciplinarios del MIDES u otras instituciones. Y además va a tener un espacio específico para personas trans.
Le consulto una extra. El Ministerio del Interior generalmente es de los más desgastantes dentro del propio gabinete. ¿Se ve trabajando otro periodo? ¿Tiene ganas de continuar o termina este y se aleja de este puesto por lo menos?
Bueno, la verdad que, a ver, si me preguntás si me veo trabajando, quizás un tiempo más, no todo el periodo, como vos decís, es muy desgastante. Pero si tengo la posibilidad, me podría quedar de repente un año más para armar la ley de presupuesto, que es muy importante porque es lo que determina el rumbo del Ministerio por los próximos 5 años. Y creo que después de ahí podría dejarle paso a otro.
¿Lo habló con Delgado?
No, todavía no hemos hablado.
Ministro, ¿hace un balance de lo que fue el operativo clásico? Se lo pregunto teniendo en cuenta por las declaraciones del presidente nacional, que en concreto dijo que el ministro del Interior tiene que decretar que los clásicos se jueguen en el Estadio Centenario, y también hay un proyecto de ley que está encajonado en el Parlamento sobre la violencia en el deporte.
A ver, ¿dónde se juega? Lo determina cada club. Nosotros lo que tenemos que hacer es brindar las garantías, nada más, y es lo que hemos venido haciendo hasta ahora.